Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM América, FM Pehuenche, FM La Ranchada, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Dunas FM, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre Uruguaya, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Una semana más, acá estamos Sergio Guzmán en la operación técnica y yo, Jorge Laraya. Y en este recorrido que semana a semana hacemos por nuestro planeta musical, hoy les proponemos llegar hasta la fascinante ciudad de Damasco para compartir su historia y su música. Cuenta la leyenda que cuando Mahoma pasó por Damasco en su viaje de retorno de la Meca, rechazó visitar la ciudad con estas palabras: al paraíso solo se puede entrar una vez, y es en el momento de morir. La fascinación que sintió el profeta por la capital de la actual Siria es la misma que sigue atrayendo a viajeros y peregrinos año tras año, después de más de 15 siglos. Además, dice el Nuevo Testamento que San Pablo tuvo una visión de Jesús en el camino a Damasco, por la que se convirtió, y es por eso que la ciudad se considera sagrado tanto en el cristianismo como para el islam.
Thank you.
la ciudad de Damasco es la capital de la República Árabe Siria, un país de Oriente Medio, en la orilla oriental del Mar Mediterráneo, que comparte fronteras con Israel, Líbano, Jordania, Irak y Turquía, y con una población de cerca de 20 millones de habitantes, la mayoría de los cuales hablan el árabe. Esta ciudad es actualmente sede de tres de los varios patriarcados orientales que reclaman la sucesión histórica de la sede de la antigua capital siria, Antioquía: el Patriarcado Greco-Ortodoxo de la Iglesia de Antioquía, el Patriarcado Greco-Católico Melquita y el Patriarcado Sirio-Ortodoxo Jacobita. De manera general, Damasco, la ciudad más antigua que ha sido habitada ininterrumpidamente, con sus casi 5 millones de habitantes, está dividida en dos partes: la ciudad nueva, con sus edificios y paseos modernos, y la ciudad antigua, donde se agrupan los atractivos de esta capital con 6.000 años de existencia, que ya aparece mencionada en textos de hace 4 milenios y medio. La ciudad antigua de Damasco fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979. Ocupa una superficie de 135 hectáreas y estaba rodeada por una muralla romana, de la que perduran los lados norte y este y parte del lado sur. Y a propósito de este Patrimonio de la Humanidad, quiero compartir con ustedes los audios de un excelente documental.
Damasco, as-salam aleikum, que Dios la proteja. Damasco, paraíso del Oriente que deslumbras al mundo entero, emblema de los países del Islam, joven novia a la que admiramos, adornada con olorosas flores y plantas, envuelta en el brocado de tus jardines. En lo alto de la colina, Damasco se enorgullece de haber albergado al Mesías y a su madre. Inshallah, que Dios los bendiga. Una ciudad símbolo de belleza, caridad, plenitud de la vida. Así la ensalzaba el viajero árabe Ibn Jurbair en el siglo XII. Y es verdad, Damasco puede vanagloriarse de ser la más antigua y vital civilización urbana del mundo, en forma ininterrumpida, pues sigue siendo una febril metrópoli. Impresionante el torrente humano de sus zocos, el eco de sus callejuelas, el incesante trajín de sus habitantes, inquietos como sus antepasados nómadas. Aquí se vive inmerso en aromas de jazmín y cilantro, canela e incienso, en un ambiente de presagios y viejas historias jamás contadas hasta el final. Desde tiempos inmemoriales, los sirios de Damasco se reúnen a la sombra de la gran mezquita, en el café Nufara, entre teteras y burbujeantes pipas de agua. Aquí late el pulso de la ciudad, la gente olvida las preocupaciones cotidianas y se pierde en el mundo intemporal de los cuentos de Abdel al-Jaid y del fabuloso rutilante pasado de la metrópoli siria. Damasco, una ciudad llena de leyendas. Recordemos que nuestra montaña de Jebel Kaxiyum fue la primera roca que emergió de las aguas del diluvio, que Abraham nació en nuestra montaña y que Ibrahim está enterrado aquí. Caín mató a su hermano Abel allí, en la caverna sangrienta, y en otra cueva apareció el arcángel Gabriel, y la Virgen María se refugió en la montaña. Saulo se transformó aquí en Pablo, y todos sabemos que en la gran mezquita, muy cerca de los bazares, yace la cabeza de San Juan Bautista. El mito de Damasco se alimenta de leyendas. Sin embargo, la vida real siempre estuvo aquí dominada por el quehacer económico. La ciudad, considerada en otros tiempos la más rica agua del Medio Oriente, el gran oasis del desierto, fue siempre un centro comercial. Aquí hacían escala las caravanas de especias e incienso, los comerciantes de sedas y brocados. Venían a solazarse y a hacer negocios en las caravanas. El Khan Asad Pasha, en el corazón de la ciudad vieja, es una de las posadas más lujosas del mundo árabe. Un edificio profano con aspecto de catedral, un templo de luz. Una posada para personas y animales que se protege detrás de gruesos muros contra el barullo de la ciudad. Aún hoy, Damasco posee más de una docena de estos hoteles de lujo del medievo árabe. Damasco, eres tan antigua como la piedra. 6.000 años has visto pasar. Y no solo has soportado el cruce de las caravanas, tú, la codiciada, has sido conquistada por los faraones, los babilonios, Alejandro Magno, los persas, los griegos, los nabateos, los romanos. Escuchen, todos lo han intentado con nosotros, los cruzados y hasta los mongoles. Todos ellos han dejado aquí sus piedras y siempre sus sucesores levantaban con ellas sus palacios. Pero tú, Damasco, nunca has sido realmente destruida. Por el contrario, has crecido en fe en ti misma. Aquí dejaron sus doctrinas los cristianos y el profeta Mahoma. En pleno corazón de la ciudad, allí donde antes de la era cristiana se alzaba un templo semita, los romanos erigieron en el siglo II un colosal templo a Júpiter. Dos siglos más tarde, aquel templo romano se convirtió en la iglesia de San Juan Bautista. Y tras la conquista de Damasco por los musulmanes, se iniciaron sobre ese mismo terreno las obras de construcción de una mezquita que figura entre las más grandes y veneradas del mundo islámico, la Mezquita de los Omeyas. Después de Alameca, se considera un deber de los musulmanes peregrinar una vez en la vida a la gran mezquita de los Omeyas en Damasco. En ninguna otra parte se puede apreciar una mezcla tan caprichosa como lograda de antiguos estilos arquitectónicos islámicos árabes. Los mosaicos del tesoro central y las fachadas ilustran citas del Corán que hablan del prestigio de la ciudad como un floreciente oasis en medio del desierto, como fuente de vida. El Haram, la sala de oración, es de dimensiones únicas y puede competir con los mayores templos del mundo. Su arquitectura columnaria recuerda más bien la distribución espacial de una basílica y con ello la accidentada historia religiosa de la localidad. La gran mezquita de la dinastía Omeya sirvió de modelo a numerosas obras de la arquitectura islámica árabe. Millares de fieles y peregrinos del mundo entero viajan a Damasco para asistir a la oración de los viernes. Le rezan a Alá en un lugar sagrado donde se estima que estuvo en tiempos precristianos la iglesia de San Juan Bautista. Una gigantesca obra arquitectónica de dimensiones que más tarde solo alcanzaría la Basílica de San Pedro en Roma. Si piensan que la gran mezquita es la puerta de entrada al paraíso, Damasco sería el jardín que se desearía tener en ella. Se percibiría el olor de los naranjos, se verían los cedros y el maravilloso color verde de los prados de Tibiscus y se oiría el rumor del agua. Es tal como lo cuento. Paraíso, la palabra que el Corán nos hace amar. Paraíso que los fieles anhelan alcanzar. Un jardín adornado con flores, con fuentes y con sombras frescas. En la cultura islámica, el jardín está junto al paraíso. Es el corazón de la casa. Casa en árabe se dice al-bayt, que también significa familia. El jardín es el centro de la vida familiar. La tranquilidad del palacio y el bullicio del bazar están separados por escasos metros. Damasco está llena de contrastes, bulla y silencio, interior y exterior, cerrazón y apertura, luz y sombras, fragmentos romanos con decoración árabe. El ayer y el hoy están aquí muy pegados, y todas las contradicciones se disuelven en la intensidad de la vida cotidiana, de una historia que no ha cesado desde hace varios milenios. Damasco invita a sumergirse en sus caravanas, en sus intrincadas callejuelas, en sus bazares, detrás de esos muros protectores que a menudo no dejan ver nada, que resguardan, protegen, conservan. Damasco, la perla del Oriente, la novia de la tierra, la madre de las ciudades.
Hermosa ciudad, decía el poeta Abu Hassan Ali. Damasco es un paraíso donde el forastero olvida su patria. Y es que la antiquísima Damasc siempre ha sido objeto de deseo de reyes, militares, comerciantes, artistas y viajeros. Y el famoso geógrafo y viajero tangerino del siglo XIV, Ibn Battuta, decía de esta ciudad a orillas del río Barada, que aventaja y gana a todas las otras ciudades en belleza y buena disposición. Cualquier descripción, por larga que sea, se queda corta en comparación con su hermosura. Hoy esta ciudad, Damasco, es un crisol de culturas. Dentro de sus viejos muros o en sus barriadas más modernas, residen musulmanes suníes y chiíes, cristianos maronitas, católicos y ortodoxos, drusos. Todos tienen cabida en esta ciudad, capital de un estado rigurosamente laico. Pero la riqueza damasena no es solo religiosa, también es étnica. Árabes, kurdos, armenios, turcos y una buena comunidad de europeos cohabitan esta gran capital.
رأيت الهلال الحبيب الحبيب. فكان هلالين عند النظر
está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300.
LRG 300.
Radio Universidad Calf.
Radio Universidad Calf.
En FM 103.7.
En FM 103.7.
Continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Viaje musical a Damasco, la capital de Siria, no podemos dejar de referirnos a dos íconos de la música siria, a Farida Al-Atrash y a su hermana Asmahan. Hijos de Fahad Al-Atrash y la princesa Alia, nacieron en el seno de una familia perteneciente a la realeza drusa que luchó contra los ejércitos coloniales franceses. A mediados de 1920, la princesa Alia, junto a sus tres hijos, Fouad, Farid y Amal, se trasladan a Egipto como refugiados, escapando de la ocupación francesa, donde solicitan la nacionalidad egipcia y son trasladados a uno de los distritos más poblados del Cairo, donde vivieron los primeros años todos juntos en un solo cuarto, paradójicamente después de haber experimentado una vida de lujosos palacios. Farida Al-Atrash llevó una carrera musical exitosa de 40 años. Su talento era musicalmente diverso, ya que era compositor, cantante y un instrumentista de laúd altamente admirado. Su estilo al componer y al cantar no se puede definir fácilmente, ya que su música y su voz podían variar notablemente de canción a canción. Farida Al-Atrash ha dejado una herencia muy importante para la música árabe, tanto que los músicos árabes y del resto del mundo lo consideran como el mejor intérprete de oud de todos los tiempos y suelen llamarlo el rey del oud. Su voz y su estilo triste al cantar eran tan únicos y populares que Farid sigue siendo uno de los cantantes más imitados y los compositores lo consideran como un líder en su género.
بمهجتي Vimos gatinho, vimos gatinho, vimos gatinho, faça tanto. من الفجر الضحوك وقد أعرت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم فهل خلعت عليه بردك أنقى من الفجر الضحوك وقد أعرت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم فهل خلعت عليه بردك وألذ من كأس النديم وألذ من كأس النديم وقد أبحت الكأس الكأس شهدك
escucha la palabra Asmahan, sea hombre o mujer, automáticamente piensa en esta cantante, en sus canciones y en su vida, en esta mujer de fuerte carácter que luchó por sus sueños. Su nombre verdadero era Amal Al-Atrash, la hermana del gran cantante Farid Al-Atrash. Después del gran éxito que Farid había cosechado en la estación de Radio Nacional como cantante, el talento de su hermana fue descubierto por unos productores, quienes la tomaron bajo su protección y la bautizaron como Asmahan. En el Cairo se convirtió de inmediato en la gran sensación de todo el mundo árabe y cautivó a las multitudes con un sueño inaudito, el de la felicidad personal y una vida sensual y regalada, ajena a las exigencias del clan y sus códigos. Murió muy joven, a los 32 años, en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, en un misterioso accidente de automóvil en el que, según se dice, intervinieron espías internacionales. La leyenda de Asmahan creció aún más después de su muerte, porque había demostrado a las mujeres árabes principalmente que una vida deliberadamente regalada, por breve y escandalosa que fuera, era preferible a una vida larga y respetable consagrada a una tradición letárgica. Que una vida arriesgada en la que no importaban el éxito ni el fracaso era mucho más gozosa que una vida durmiendo detrás de puertas protectoras.
للي جنبي واللي شايف ما جرالي
Antes de terminar, quisiera referirme a un final profético que tiene Damasco. Los millones de personas que actualmente habitan la ciudad más grande de Siria están asentados sobre una rica historia que data desde Sem, el hijo de Noé, y habitantes como Abraham y el apóstol Pablo fueron alguna vez residentes, aunque regida a través del tiempo por un sinnúmero de tribus e imperios. La historia de esta ciudad persevera en una cadena que no ha sido rota hasta este día. Pero, según el religioso norteamericano Nathan Jones, la Biblia dice que Damasco tendrá finalmente un rápido, devastador y permanente fin. Porque Isaías, en los primeros versículos del capítulo 17, contiene un oráculo contra Damasco. En términos precisos, el verso número 1 dice: he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Ahora, ¿quién causará la desolación de la ciudad?, agrega Jones. Quizás pueda ser Israel, porque el verso 9 declara: en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación.
اسمعوني أبكي أنكيدو كنادبتي بمرارة أنوح علي الذي كان فأسي قوسي خنجري درعي لباس فرحي سلوتي الوحيدة سارق لئيم سرقني صاحبي حرمني إياه أنكيد معا قهرنا الصعاب ارتقينا الجبال أمسكنا ثور السماء وقتلناه صرعنا خنبابا حارسا
El religioso norteamericano Nathan Jones también agrega que la Biblia dice qué tan rápido y durante cuál hora del día esto ocurrirá. El versículo 14 declara: al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. El profeta Jeremías reitera esta profecía en el capítulo 49, donde los versículos 26 y 27 declaran: por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Y agrega Jones: ¿qué arma israelí podría causar que una ciudad sea totalmente aniquilada en menos de un día? En este día y época moderna, la respuesta es bien conocida: una cabeza nuclear. Pero ¿por qué tendría Israel que usar esta arma como un último recurso contra la ciudad de Damasco? La respuesta sería sobrevivencia. Cuando los Estados Unidos usaron la bomba atómica sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, fue para forzar un final al conflicto sangriento de la Segunda Guerra Mundial. Israel verá que no tendrá otra alternativa militar más que usar un arma de ese tipo con el mismo propósito: prevenir su propia aniquilación. Nathan Jones termina su artículo recordando que el primer ministro israelí, Ehud Olmert, reiteró este punto cuando declaró en agosto del 2008 que Israel no se frenará frente a los ataques renovados en el norte de Israel por las armas entregadas por Siria al Hezbollah, diseñadas para atacar a civiles. Ya no habrá más una situación de pelea distante en la cual las ciudades importantes continúan con su vida como de costumbre. La guerra alcanzará las ciudades y hogares de ciudadanos israelíes y el objetivo de nuestro enemigo será atacar los centros poblacionales civiles, detallaba Olmert. En ese punto, seremos forzados a obtener un rápido fin de las hostilidades al menor costo posible, usando nuestra ventaja comparativa, la cual es capacidades masivas y herramientas que nos detuvimos de usar porque Israel estaba batallando contra una organización terrorista, no contra un Estado. Incluso los líderes israelíes que más han apoyado las políticas de apaciguamiento saben que cuando sus ciudadanos son atacados en sus propias ciudades, Israel será forzado a usar capacidades masivas para finalizar el conflicto rápidamente. Entonces, ¿se cumplirá esto que, según Jones, la Biblia anticipa? ¿Que este escenario de hecho ocurrirá? ¿Y que la larga historia de Damasco finalmente terminará? Los audios que escuchamos en la primera parte del programa pertenecen a uno de una serie de documentales realizados por SWR de Alemania sobre los patrimonios de la humanidad. Y por otro lado, algunos comentarios fueron extraídos de un artículo del religioso norteamericano Nathan Jones. En cuanto a la música, durante esta hora escuchamos interpretaciones de intérpretes sirios, de cantantes sirios, como Hamza Shakur, el ensamble Abdel Karim, junto al ensamble Al-Kindi, también de Farid El Atrash y su hermana Asmahan, y de Abed Asriye. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com y una dirección en internet para volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores: www.audio.urcm.net.
غضب خنبابة صاح من قطع الأرز.
Y así nos estamos despidiendo. Sergio Guzmán desde la operación técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este horario, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM América en La Rioja, FM Pehuenche en General Alvear en Mendoza, FM La Ranchada en Córdoba, en España a través de Radio Cigüeña en Rías Baixas de Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, Dunas FM de Corralejo en las Islas Canarias y en el País Vasco Radio Tastás en Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho. En Chile a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud, en Chiloé. En Uruguay a través de Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es en Nueva Helvecia. Y en México a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Y para terminar, una canción interpretada por Asala Nasri, nacida en 1969 en Damasco, ganadora del premio Rabab de Oro 2009 y considerada como una de las más grandes voces de la música árabe de hoy.
Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.